Alejandro Spangenberg, por eso decía, doblemente feliz por este reencuentro.
¿Cómo estás? Muy contento de estar acá de nuevo contigo, compartiendo.
Por fin salió esto de las conversaciones como una mariposa. Decía, te estoy viendo acá en las conversaciones aquellas que hacíamos en la década del 90, allá en Buen Puerto. Y recién aparece ahora. ¿Qué pasó con este vuelo de la mariposa?
Bueno, llevó un tiempo procesarlo. Te decía, fuera del aire, que también estuve esperando que mi hijo hiciera los dibujos, compartir con él esta producción, y bueno, valió la pena. Y las cosas salen cuando tienen que salir, ¿no? El momento que es.
Pero incluso hay historias acá de tu camino de búsqueda de visión, ¿no? Uh-huh. De tu propia búsqueda. O sea que son cosas que tienen 20 y pico de años, ¿no?
No tanto. Empezamos ese camino aquí hace 17 años, en realidad. Y la búsqueda un poco después. Tienen varios años. Pero como dice el libro, no está ordenado cronológicamente, ¿no? Está ordenado uh-huh. según las necesidades del alma. Entonces no tiene ahí un orden cronológico, ni fue lo que más pesó, ¿no? Sino rescatar las experiencias, y también rescatarlas de una manera que fueran medicina, que fueran, es decir, no desde la conclusión y cómo uno llegó, por decir así, a una revelación, un entendimiento, sino el proceso y cómo se fue transformando mi forma de pensar, de sentir y de vivir a través de esas experiencias.
Eso te iba a preguntar justamente, porque en las conversaciones con una mariposa, que además hoy nos trajo de entrada, fue increíble estas cosas, como el agua naturalmente confluye, ¿viste? Coincide. Uh-huh. Porque me apareció, yo estoy afiliado a la palabra del día, que te mandan todos los días una palabra y vos vas viendo el significado, uh-huh. viendo la raíz de la palabra. Me encanta ese tema, ¿no? Y la palabra ayer, cuando tenía el contacto, fue mariposa. Uh-huh. Increíble. Y hoy tenía pensado hacer algo de Milton Nascimento, estas cosas que se van juntando, estas uh-huh. cosas del alma, ¿no? Pero te iba a preguntar, ¿cómo venía el orden de esto? ¿Quién te pasó el pique de ordenar estos temas? Esto es un secreto de la mariposa, del gran espíritu, pero quiero que me lo digas vos, porque veo que la muerte aparece a mitad de camino, ¿no? Uh-huh. De entrada no vas a un encuentro con la muerte, uh-huh. te lo digo esto además en el momento que estamos despidiendo al Sabalero en estos días, un tipo uh-huh. entrañable también, pero digo, ¿cuál es el sentido para recorrer este camino y saber tu búsqueda de la verdad, de la visión, digamos?
A ver... En realidad, la respuesta más honesta es no lo sé, porque el orden se me fue imponiendo y fui adquiriendo sentido después que lo terminé, ¿no? Yo creo que hago ahí un símil con los tapices, ¿no? Cuando vos terminás un tapiz, no podés decir por dónde empezó o si en realidad el final no estaba ya en el principio. Y simplemente fue el tiempo que te llevó en entenderlo o en procesarlo, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza una obra, la obra de su vida también, le decís que sí a muchas cosas que no sabes a dónde en realidad te llevan, ¿no? Seguís tu intuición, seguís un llamado, o en este caso, bueno, lo que tu espíritu te está pidiendo que hagas, y tu tarea es consentir y disponerte a realizarlo, ¿no? Y después que está, recién ahí te das cuenta, ¿no?
Y ahí ya no puedes volver para atrás tampoco.
No, porque cada una de esas experiencias te transforman profundamente, ¿no? Alguna gente me preguntaba en esos días por qué estaba escribiendo este libro, cuál era la intencionalidad. O sea, bueno, cuando uno vive determinadas experiencias que son tan trascendentes y te transforman de una manera tan devastadora, por decirlo así, surge la necesidad natural de compartirlo con otros, ¿no? De que ese camino de alguna manera pueda ayudar a otros que están buscando lo mismo que vos.
¿Y esta es justamente la concreción de la inversión de la caída, digamos?
Sí, en cierta forma, sí.
Porque este libro se despega de... Sí. En realidad siempre está la búsqueda tuya en los trabajos anteriores.
Sí.
¿Cuarto libro?
El quinto.
Quinto libro.
Sí, yo escribí tres libros... Primeros tres libros, en realidad, en el área de la psicología, aunque como decís tú, si lo lees, también está la poesía, también está la espiritualidad, también está la búsqueda del sentido. Pero este sí es el primer libro donde yo hablo abiertamente de mi experiencia personal en un camino espiritual y donde hablo de cosas que de pronto son difíciles de aceptar dentro del paradigma vigente, racionalista o más materialista, y en eso hay una salida del orden, más decir, académico, donde estoy más contenido por el conocimiento, por el lugar que ocupo en el entramado social, como psicólogo, como ex docente de la Facultad de Psicología, como un montón de otras cosas, y expongo mi humanidad, o lo que me pasa, o lo que me pasó, o lo que hice. Y bueno, en ese sentido es un salto donde aparece mucho más claramente, aparezco yo con mi humanidad y no yo en el rol de profesor o docente explicando, ¿no? Aunque igual explico algunas cosas ahí.
Y un salto que además costó mucho. Sí. Un salto que costó mucho. Porque yo recuerdo inclusive también aquellas conversaciones al principio. Había como todo un misterio a través del gran misterio, de ese camino, del camino rojo, de la búsqueda de visión, de esa persecución a través de una verdad, de un camino de búsqueda espiritual, pero más que nada vinculado a las raíces de nuestros nativos, de América, digamos, que en realidad después empezaste a verlo como que estaban más vinculados a los nativos del mundo entero, ¿no? ¿Te acuerdas que la última vez que nos reunimos hablamos de... de los digo nativos por no decirles el sin Dios del indio, digamos, claro. ¿No? Pero yo me acuerdo que eso costó mucho, por el reconocimiento y la aceptación de ese camino. Y después lo ibas tomando justamente por manejar ese rol social que manejabas como docente de la facultad, como fundador del centro gestáltico, como tus pacientes, con toda la cosa, como si no te permitiesen hacer un camino de espiritualidad. A lo que voy... me sorprendió muchísimo cuando leí este libro, conociéndote de tanto tiempo, esos sentimientos humanos y de enfrentamiento cuando enfrentado a los días de ayuno y aparecían las imágenes y toda la cosa, el vale la pena, no vale la pena, el ego, la pelea con el ego, me pareció tan naturalmente que no te la adjudicaba, no la ponía en un personaje como vos.
Bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Que partimos de esa humanidad, de esa vulnerabilidad, de esa desconexión en búsqueda de algo que nos trasciende y nos incluye. Y como vos decís, es una batalla muy dura, ¿no? Con uno mismo, más que nada, para alcanzar una visión más amplia. A ver, yo creo que es muy difícil para nosotros... en nuestra cultura vivimos este paradigma de que todo lo que no pesa, no se huele, no se mide, no tiene cualidades físicas, no existe, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que es intangible, todo lo que no puede verse, no le damos crédito, ¿no? Y lo notable de esta paradoja es que aquello que usamos para medir eso, para llegar a esa conclusión, también es intangible, porque los pensamientos y la razón tampoco se pueden medir, tampoco se pueden pesar, tampoco los sentimientos, las emociones, tampoco las podemos pesar. Entonces, en realidad, esa es la paradoja, ¿no? Todo eso que no existe es lo que usamos para definir lo que no existe en el universo, ¿no? Y entonces se nos hace difícil a las personas comprender cuando hablamos del espíritu qué es lo que queremos decir, ¿no? O lo que es tener una experiencia espiritual como si fuera algo, no sé, algo etéreo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, ¿no? La espiritualidad es la vida en acción, ¿no? Depende desde qué lugar adentro nuestro estamos viviendo la vida. Cuando hablábamos esto de que tú decís, ¿no? Lo del ego, ¿no? Cuando hablamos de nosotros mismos nos referimos o nos definimos por el tener. Yo tengo hijos, no soy padre. Yo tengo esposa, no soy marido. Entonces, toda nuestra cultura está corrido hacia el lado del ego, hacia el lado de la posesión, hacia el lado de identificarnos con lo que tenemos y no con lo que somos. Todos recorremos ese camino de dejar de ser para convertirnos en alguien, ¿no? Ese proceso de alineación que es tan natural en nuestra cultura, y ya lo hablamos muchas veces en los espacios contigo, ¿no? Lo que significa tener un valor en el mercado de la personalidad, poder ingresar al mercado de trabajo, no quedar afuera, no ser excluido, el miedo al desamparo. Todo lo que nos obliga a trasladar nuestra conciencia hacia la personalidad, hacia la negociación con el mundo, ¿no? La personalidad, persona, la máscara griega que usaban en el teatro. Todo eso es un traslado hacia una estructura de negociación con el mundo y de sobrevivencia que nos hace sentirnos solos con nosotros mismos y solo con los demás. Hacer un camino espiritual es simplemente regresar al ser, al centro de nosotros mismos original. Y todas las grandes religiones del mundo empezaron de la misma manera, ¿no? Cristo fue a hacer un ayuno al desierto, Buda bajo un árbol, el fundador del Reiki en la montaña, Moisés en la montaña, y después vinieron con una revelación. Y cada cultura después convirtió eso en un sistema, en una creencia, en una fe, y después vinieron las guerras y todas las demás cosas, ¿no? Los caminos espirituales no son caminos de creencia y no son caminos de fe, son caminos de experiencias. Y cuando tú caminas un camino con experiencias, donde ves y sos objeto y sujeto de tu propia transformación, lo que se desarrolla en ti es una apertura del corazón que lleva naturalmente a la compasión y a la identificación con todos los seres que te rodean. Entonces, naturalmente, un camino espiritual es un camino de paz, es un camino de amor, es un camino de sentido y de una inmensa tolerancia que sale del corazón, porque tú reconoces el esfuerzo que te costó a ti en cualquier otro. Y cuando tú cambias tu estado de conciencia y te das cuenta lo difícil que fue, y por eso lo comparto, lo difícil que es cambiar un estado de conciencia, un punto donde estamos fijados adentro nuestro y cómo interpretamos la realidad, ¿no? El problema no es lo que nos pasa, sino cómo la interpretamos. Cuando nos dejan plantados en una cita, en una esquina, simplemente lo que sucedió es que alguien no vino. Pero en eso todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, esto es lo mismo que mi mamá, me dejaron solo. Esa interpretación en el espacio vacío es lo que hace que yo viva la situación de cierta manera, ¿no? Entonces, el poder trasladarnos de ese lugar en la soledad y en el ayuno y darnos cuenta que ahí no tenemos a nadie con quien pelear ni a quien echarle las culpas, el proceso de darnos cuenta que nuestra cabeza se mueve sola, funciona sola, y el proceso de poder hacer que se calle, y cuando la cabeza se calla empieza otra experiencia y entramos en otro estado y podemos percibir el mundo de otra forma y a nosotros mismos, cuando se abre el corazón y aparecen las grandes penas y dolores que veníamos guardando y las podemos llorar, todo ese proceso de transformación, que es un camino de vuelta a casa, es un camino a volver a sentirnos integrados en nosotros mismos. Es un proceso de liberación, un proceso de sentido y un proceso que nos lleva a un estado de alegría, de conexión, de comprensión, no solo de nosotros, sino del resto de nuestros contemporáneos. Entonces, necesariamente ahí, bueno, sale esta, necesariamente, no sé si la palabra, pero creo que es un impulso natural el de querer compartir todo esto. No porque el camino rojo o este camino sea la única forma de llegar ahí, nadie es dueño de ninguna verdad. La espiritualidad es revolucionaria en el sentido de que nos devuelve la libertad. En esto que decía Teilhard de Chardin, nosotros no somos seres humanos con un espíritu, ¿no? Lo mismo que decíamos antes de ser marido, no de tener esposa. No somos seres humanos con un espíritu, nadie tiene el espíritu, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando tú cambias ese foco, lo único que estás reconociendo es tu origen, de donde realmente venís. Sos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Los delfines son seres espirituales viviendo la experiencia de delfines. Los árboles, las plantas, todo lo que existe está vivo y en comunión, ¿no? Cuando nosotros nos separamos de ese ser, no podemos escuchar más lo que hablan los otros.
Sí. Hay un pasaje en este Conversaciones con una mariposa, donde el primero que te sostiene es un arbusto que después tuviste que volver para bicharlo si realmente ese arbusto tan endeble podía haberte bancado como te bancó. Pero hay una descripción que me parece alucinante de un sueño tuyo, de una siesta, lo describí como un verano, y creo que no llegabas a los 20 años, me parece. 19. Ahí va, y que llegás arriba sobre el bien y el mal, y cuando llegás descubriendo apertura de conocimiento y después vas bajando y se te van cerrando las puertas. Qué parecido a la conclusión de que este es el infierno, ¿no? De que nada peor nos va a pasar, todo lo que viene va a ser mejor, digamos, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Ese camino que qué macabro que se te vaya cerrando las puertas cuando vas bajando, ¿no?
No se van, en realidad, cerrando, ¿no? Se puede interpretar de esa manera, ¿no? En realidad, todas las personas que han pasado para el otro lado, momentáneamente, y vuelven, en realidad ninguno quiere volver. La muerte no es lo que nosotros pensamos, porque lo que pensamos nosotros sobre la muerte es una interpretación de la muerte, que en realidad está basada en todas las experiencias de desamparo. Entonces en la muerte ponemos que no hay más nada, que no hay nadie, que nada tiene sentido, que se acabó, etcétera, etcétera. La muerte es otra cosa, es una puerta de luz, de liberación, de amor incondicional y de una dulzura inconmensurable. Esa fue mi experiencia, ¿no? Pero lo que sí sucede es que cuando te morís, o cuando podés hacer ese viaje, como me pasó a mí espontáneamente, vas descubriendo que en términos de ascenso lo que hay es una ampliación de la conciencia. Y por supuesto, al ampliarse la conciencia me refiero a que se traslada al punto de identificación con el cuerpo, con el ego, con la sobrevivencia, con lo que estamos viviendo acá, a un plano cada vez mayor, 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 hasta que en realidad es inseparable de lo que podríamos llamar una conciencia universal. Y va unida a una sensación de éxtasis o de felicidad muy grande. En esa experiencia, cuando llegué allá arriba, me era explicado con total claridad, y yo lo comprendía, no es con la cabeza,
totalmente,
sin ningún tipo de dudas, este tema sobre el bien y el mal, el sentido del bien y el mal. Cuando me mandaron para abajo de nuevo, lo que iba viviendo es como un cono invertido, así como es un cono que se va ampliando en el sentido ascendente, se va descendiendo, ¿no? Y sí, es como un reduccionismo hasta que quedas metido acá adentro, ¿no? Adentro de este cuerpo, en este tiempo, en este lugar. Y la conclusión para mí, bueno, así es como encarnamos. Y encarnamos de esta manera y pagamos el precio del olvido. O sea, no recordamos quiénes somos. En cuanto a este origen. Y nos quedamos, obviamente, identificados con el cuerpo y con el desarrollo del ego, que pasa por diferentes etapas de identificación con el padre, con él, con la madre, con lo que sea, todo lo que es el desarrollo normal del ego, y después en cada cultura cómo se complica ese desarrollo del ego, ¿no? Pero esto tiene un propósito, pero eso no es condenatorio. El propósito es que vivamos esta experiencia que estamos viviendo, y solo es creíble si realmente empezás así. Porque si todos recordáramos de dónde venimos, esto no sería...
Ya está ganado el partido.
Ya está ganado el partido. Esto es difícil de explicar porque es redondo, es circular. Entonces el principio y el fin se tocan permanentemente. Esta es la voluntad de experimentar en este plano, la voluntad divina de experimentar en este plano. Nosotros somos esa conciencia. Si prestamos atención a esta cualidad maravillosa que es ser conscientes, si nosotros no fuéramos conscientes de nosotros mismos, no nos importaría nada y estaríamos en la indiferencia completa. Nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros y del resto. De alguna manera, ese espejo nuestro es el lugar donde toda la naturaleza puede verse y apreciarse. Es como decir, ¿qué cantidad de paisajes maravillosos que hay? Nadie los ve, no son maravillosos. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Totalmente.
¿No?
En aquella época, 19 años, no conocías lo que era el peyote, la ayahuasca, ni nada de eso. A lo sumo un vinito, una cosita más liviana, digamos. ¿Cómo se accede a una experiencia así, sin necesidad de un porro, un peyote, una ayahuasca?
Las experiencias de este tipo pueden ser totalmente espontáneas. Y muchísima gente tiene experiencias en la cual lo que podemos decir, hay una diferencia entre la transformación y la trascendencia, ¿no? La trascendencia es cuando se corre el punto de fijación de la conciencia a diferentes instancias dentro de nosotros. Vos podés estar muy identificado con tu personalidad, con lo que haces en el mundo, y si tenés un colapso de trabajo, de lo que sea, te parece que se terminó el mundo, y en realidad lo que se terminó es una forma de vida, o tenés la oportunidad de cambiar cosas. De la misma manera que le pasa a alguien que ha tenido un accidente cardiovascular y cuando está en el CTI se da cuenta de todos los errores que cometió, promete cambiar. Es decir, lo que le ha pasado es que se corrió su conciencia del ego preocupado en el trabajo y en esto a través de del enfrentamiento con la muerte. Y en ese lugar ve con claridad un montón de cosas y dice, si me dan la oportunidad, voy a cambiar. Entonces, hay una diferencia. Eso puede ocurrir espontáneamente por accidentes o por experiencias como la meditación, el ayuno o la ingesta de plantas sagradas, ¿no? Que tienen la cualidad de ayudarte a trasladar ese punto de fijación de la conciencia hasta que te des cuenta que en realidad la conciencia es el portal hacia el espíritu, uno de los portales, la conciencia y el amor. Entonces, ahí lo que podríamos llamar, nosotros lo llamamos ahora un poco en forma graciosa, la tecnología de lo sagrado. Usando una palabra bien...
Marketinera.
Te gustó, ¿no? La tecnología de lo sagrado. Todas las culturas en todo el planeta han desarrollado diferentes formas de alcanzar esos estados. Y los consideraron desde el principio del tiempo fundamental para poder luego transformar sus vidas. O sea, el hecho de que tú alcances un punto de trascendencia y de esclarecimiento no cambia el hecho de que tú tenés que transformar las condiciones de tu vida para que eso que viste con mucha claridad se vuelva existente. Conozco el caso de una persona que estuvo 4 años en un monasterio meditando en la India hasta convertir su cuerpo en luz. Le llamaron por teléfono a decirle que el padre se estaba muriendo, se tuvo que tomar un avión e irse para Nueva York, y bajó al aeropuerto y los hermanos a pelearse con él y de quién va a ser la herencia y qué vamos a hacer y dónde enterramos, ¿no? Y a los 15 minutos de estar en Nueva York ya era el mismo tipo que se había ido antes. ¿Se entiende? Entonces, solo con la experiencia trascendente puede ser una fuga. Lo importante es que esa trascendencia transforme tu vida verdadera, y eso lleva tiempo. Es un proceso. Entonces, todas las culturas tuvieron una tecnología de lo sagrado diferente. Hay culturas que usaban los tambores para entrar en trance, hay culturas que usan plantas específicas, que son mal llamadas alucinógenas. No son alucinógenas, no producen alucinaciones, producen un corrimiento de la fijación, del punto de fijación de la conciencia del ego hacia el ser, abren puertas, pero no son la respuesta definitiva. Eso es una vez y luego tenés que caminar lo que has visto, transformarlo en tu vida cotidiana.
Siempre con un guía.
¿Eh?
Siempre con un guía.
Siempre hay que hacerlo con gente que sabe lo que está haciendo. Si vos vas y te comes un peyote en el desierto de Sonora, puede ser que te mueras.
Ahora, el primero tuvo que experimentar. Y sí. Esto vos decías, esto es que experimentar la vida espiritual, hay que experimentarlo, me refiero, ¿no?
Es una experiencia. O sea, no es un dogma, no es algo que tenés que leer y aprender a repetir, sino que se considera que tú, como ser espiritual, estás en todo el derecho de reconectarte con tu origen, y lo único que hace otra persona que ha recorrido ese camino es guiarte para que tú llegues a tu misma conclusión. Y una vez que vos hiciste la conexión con tu ser, estás conectado con el ser del universo, y tus respuestas y las respuestas que precisaste van a llegar a ti sin mediación de nadie. O sea, cero estructura de liderazgo y de decirte esto es bueno, esto es malo, ¿no? Como decía Woody Allen, ¿no? Que el analista le había dicho, ese orgasmo es uno de los malos, ¿no? Todos mis orgasmos fueron buenos, decía Woody Allen. ¿Cómo un orgasmo puede ser malo, ¿no? Es decir, acá no hay nadie diciéndote qué es lo correcto o lo incorrecto, si bien se te guía y se te acompaña en forma amorosa para que tú te sientas contenido en el proceso de hacer este proceso de transformación, que es muy penoso. Pero te decía esto de vuelta, ¿no? Cerrando esto, hay maneras que tienen milenios, no sé quién lo hizo primero, pero estos diseños son milenarios, han sido probados por muchísima gente durante mucho tiempo, y entonces tienen, por decir así, las garantías de que tú dentro de eso vas a poder hacer una buena experiencia, vas a estar apoyado, porque nada crece ni se desarrolla en la vida si no está contenido. Gran parte del problema de nuestra cultura es ese desamparo, ¿no? La sensación de que si no podés vos solo, estás en el horno, ¿no?
Aunque, sí, es que vos vas hablando y me van apareciendo cosas del libro, que además son cosas que hemos conversado. Y la esencia está en la semilla, como decís también en una parte, ¿no? De cualquier manera, más allá de lo contenido.
Camino que recorriste.
Yo tengo, llegó ya Fabio, tengo el próximo invitado y esto es muy largo para hablar contigo, hay muchas cosas para hablar contigo.
Volvemos.
Está Solange, la divina Solange, tu mujer, que además es una de las preguntas que te quería hacer. Si este camino hubiese sido posible, si no hubiese tenido la contención de la familia, porque además veo que es a la que recurrís inmediatamente por felicidad y por exceso y por defecto, digamos, ¿no? Cuando te falta, enseguida vas a buscar a Solange y vas a buscar a tus hijos, y Tamara se te sienta en la falda y es lo de Tamara lo que te conmueve. La pregunta era, ¿era posible con la familia? Eso es sin la familia, mejor dicho. Primera pregunta. Y la otra pregunta que te las dejo planteada, porque tenemos que hacer otro encuentro, Alejandro, ¿cómo no? Es con respecto a los nativos, si somos todos iguales. ¿Qué es lo que hay entre... Vos estás casado con una mujer descendiente de los charrúas. Vos venís de descendencia danesa y alemana. Estamos hablando de una cultura y tu camino de búsqueda, por lo general, está vinculado a México y a las culturas nativas de ese lugar. Tenemos que hablar un poco de eso también, ¿no? De vincularnos de vuelta en eso, de religarnos de vuelta en eso. ¿Te parece bien?
¿Puedo contestarte rapidito?
Sí.
Es imposible sin la familia. Y en este camino caminamos con la familia. Mis hijos están en ese mismo camino. Y en esto todos somos nativos, porque todos somos hijos de la misma madre y del mismo padre. Lo que nosotros fuimos descubriendo con la tecnología de lo sagrado que nos trajeron del norte, por decirlo así, no lo teníamos porque los nativos de aquí fueron exterminados o en realidad se entregaron para no entregar su conocimiento, fue levantar la memoria de este lugar. Entonces, en realidad, todo ese camino que hicimos nosotros se fue transformando y alineando con la Cruz del Sur, con el Polo Sur, con cómo giran las cosas aquí, con las medicinas de esta tierra, con las tradiciones de esta tierra, con el artiguismo, con los charrúas, con los guaraníes, con sus ceremonias y con los ancestros que aún están aquí, digamos del otro lado, en el plano espiritual, que nos han ido acompañando y de a poco revelando cómo vivían, cómo caminaban y cuál era el secreto que está en los cerritos y en los montes, que es el secreto del amor, que es el secreto de cómo caminar en círculo, que es el secreto de cómo caminar en familia, de cómo restablecer el linaje en lo que los abuelos apoyan a los padres para que los padres apoyen a los hijos y nadie crezca en una comunidad sintiéndose solo, separado o discriminado. Ese es el secreto que está guardado en esta tierra. Y ese es el secreto que queremos volver a vivir.
Conversaciones con una mariposa es el nuevo libro, quinto libro. En realidad, me gusta decir, es el libro de Alejandro Spangenberg, porque te pinta de cuerpo entero esto, Alejandro. Muy cortito, además es una belleza de poder. Tendría que existir más a menudo estas cosas de decir, bueno, pues si tenés que enfrentarte a materiales de repente más largos, está bravo en estos tiempos también, ¿no? Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Gracias, Solange, también, por tráemelo. Andate despacito hasta al este, de vuelta. Y te espero por acá en breve para poder seguir conversando de estas cosas.
Arreglamos para poder hablar más.
¿Está? Con más tiempo. ¿Te parece bien?
Me parece
fantástico. Placer el reencuentro.
Muchas gracias.